ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Comemos.
Comen.
Comenzamos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Eso!
Al fin.
¡Se acabaron, malditas vacaciones! ¡Qué asco!
¡Qué poco duraron!
¡Qué feo es viajar! ¡Qué feo es ver el mundo! Es muy bonito estar de vuelta trabajando.
Eso
para
es
ustedes.
Lo bonito, que esté sentado en la corneta.
Correcto.
En donde estoy sentado yo también, felizmente, después de unas, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones.
Ay, esos pinches dicharachos de tío mamón. Ya podemos ser tíos mamones, ya estamos en edad. Ya somos tíos mamones.
Ya casi podemos ser tíos abuelos, o sea que...
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo te pasaste en tus vacaciones? ¿Cómo estuvo?
Muy a gusto, ¿eh? Padrísimo, me encanta, me encantó, perdón, estar de vacaciones. Muy, muy bonito mi viaje. Comí mucha miel de maple, y probé exóticos platillos. Putín, comí putín, ¿saben?
¿Comiste putín?
Comí putín un par de veces en estas vacaciones. Me encanta comer putín. De hecho, es rico.
El putín es un plato tradicional de la parte francesa de Canadá.
Exacto, y ahí anduve.
Uh-huh. Y el putín es como, son como papas con queso.
Papas
encima,
con
¿no?
queso, es una basura.
Putín.
Pero es muy divertido. Me trae un putín, por favor. Grande.
Un rico putín me comí anoche.
Ah, ya no puedo esperar, hoy en la noche voy a cenar putín. Está bien, es muy rico.
Me voy
es
a atascar de putín.
De putín. Todavía me sabe la boca, putín. No, pues es que es horrible, güey.
Capaz que me echo un par de putines.
Entonces, ándale, en una de esas ando de antojo y me echo dos putines, no uno. Pero es
bueno,
un buen platillo.
Pues se te acabó, 19 bueno. de agosto.
¿Tú qué tal? ¿Cómo te la pasaste?
La diversión. No, pues a toda.
A gusto, ¿no? Sí, buena vuelta, güey, buena vuelta. Yo la verdad es que pues tuve que regresar antes por cuestiones de la escuela de mis hijas. Pero se puso bueno, se puso bonito el viaje.
Pero aquí estamos de vuelta.
Pero aquí estamos de vuelta en vivo.
El 19 de agosto.
Sí.
Grabándoles la corneta en vivo.
Grabándoles la corneta entre las orejas o entre las nalgas. O sea, en vivo. Bueno, ya.
Como debe de ser. Pero bueno,
está bien.
Vamos a lo relevante del día de hoy. Y hoy, pues, la verdad es que qué flojera hablar de política y esas cosas, ¿no?
De actualidad, ¿para qué, no? ¿Para qué hablar de lo que ha sucedido si no sabemos nada? Para compartirles
¿para
de lo
qué?
Que haya.
¿Para qué? La actualidad, ¿qué? O sea, lo que es noticia hoy, mañana, está forrando el basurero.
Olvidado,
da
exacto.
Lo mismo.
Forrando el basurero, claro, o de empaque de un pescado en el mercado.
Exactamente,
¿qué más
sí,
da?
Volviendo un pescado apestoso y tantán. Entonces, pues, ¿para qué? ¿No?
Pescado apestoso, no comas pescado. Si tu pescado apesta, no te lo comas, güey, de verdad, te va a hacer daño. O sea, si tu pescado huele mal, no te lo comas.
Me dice nuevo y tiene estoy de acuerdo, si el pescado huele mal, es que ningún pescado así huele bien, huele a pescado.
No, sí huele rico, huele a pescado, pero huele a pescado fresco, claro que huele rico. Yo cuando huelo un pescado joven, así rico, acabado de salir, huele bien. Pero cuando ya está medio
viejo,
putrefacto el pescado,
libidinoso.
Pues sí, yo pues lo soy, güey. Pero no, el pescado sí huele bien. Tú sabes que además de todo, ningún pescado así fresco, fresco, salido del mar sabe mejor que un pescado que haya reposado un rato. La comida se tiene que descomponer un poquito para saber bien. ¿A poco no sabías eso? Sí, claro.
Sí, lo hacen con la carne cuando la añejan, ¿no?
Sin duda, pero también el pescado. O sea, el pescado así que lo sacas del mar y lo malo, le metes un cuchillo en la cabeza y lo asas, no sabe igual de bueno que un pescado que haya reposado uno o dos días. Sin duda.
Okay,
se tienen que descomponer las paredes celulares para que salga el sabor. O sea, no sabe buena. La carne así fresca no sabe bien.
Recién salido del mar no es lo mismo.
No sabe igual de rico.
Hay que dejarlo dos días fuera del refri al sol.
Fíjate que yo me la sabía. No, al sol no. Me lo sabía con la carne, pero no me lo sabía con el pescado. Y estuve viendo unas entrevistas de Anthony Bourdain, el famoso y ahora finado
chef. El autor del libro Kitchen Confidential, que... Por esto lo acabo de leer.
Armó un pedototote.
Es un tipo infumable, pero muy divertido. Es mamila. Y luego hicieron unos programas en los que iba el güey por todo el planeta probando distintos alimentos.
Y viajando, y poniendo unas pedas horrorosas. Y luego se enamoró de una chava, y luego la chava le puso los cuernos. Y la tenía dirigiendo sus programas. El güey se suicidó. Bueno, era depresivo y había tenido problemas de drogas. Pero un tipo interesantísimo, Bourdain. Pero bueno, estaba yo viendo esta cosa que él decía. Hablaba con un... No, ¿cómo ¿cómo se llama? Neil deGrasse Tyson, el famoso...
Astrofísico.
Y entonces le explicaba cómo la comida tenía que estar un poquito descompuesta. Y el otro güey como que no le cree y pues le dijo, sí, güey. O sea, incluye el pescado, los camarones, todo tiene que estar un poquito reposado después de morir, porque si no, no sabe igual de bueno. O sea, la comida siempre está en cierto grado de descomposición y sabe mejor.
Muy bien.
Qué sabroso.
Lo tomaré, ¿no?, en cuenta. Y he tomado otras recomendaciones de Anthony Bourdain. Por ejemplo, él dice que hay un lugar en el infierno para la gente que pide su carne bien hecha.
Claro que lo hay. Pero, eso es una grosería. No, además, se hace.
Insiste y da una recomendación. Dice, cuando vayas a un restaurante, nunca pidas tu carne bien cocida. Porque lo que va a pasar es que el chef va a sacar el pedazo de carne más viejo que tenga. Y como está bien cocido, pues no se va a notar que está
bien.
Da igual, te va a dar una suela de zapato que lleva 15 días o quién sabe cuánto en el refrigerador, de lo que está a punto de echarse a perder.
Pero además de todo, yo creo que la carne sí pierde su sabor cuando está muy hecha. O sea, realmente sí le das, bueno, en la madre.
En gustos se rompe géneros, habrá quien le guste más, sin que duda, sepa más rico así, sí, adelante,
sí, sí,
¿no?
Sí, o sea, para el caso, yo me como mi corte y te pido una pinche hamburguesa de McDonald's, güey, te vas a ver a lo mismo. O sea, da igual.
Pues cada quien.
Sin duda, pero no te voy a dar de mi corte delicioso que me compré riquísimo, güey, para que lo quemes, hijo de la chica. O sea,
también,
no.
También dice, es que como trabajó en unas en cocinas de restaurantes como chef principal en Nueva York durante muchos años, sabe un buen, ¿no? Y decía también que nunca aceptes el las especial. Sugerencias del chef.
No, pues no, güey. Es lo porque que quieren mover.
Porque lo que está haciendo es sacar lo que ya está viejo, lo que está correcto, a punto de echarse a perder, y ahí están las sugerencias.
Ese
de
es
chef.
El especial, pues sí.
Entonces, mejor vete a la carta.
Y fíjate que alguna vez, y me ha pasado, aquí en México, uy, ¿usted qué me recomienda? ¿Este o este? Y siempre escojo el que no me recomiendan. Después claro. De leer a Bourdain, no, le recomiendo, sí, le recomiendo el filete Wellington. No, hoy no. Tráigamelo otro.
Justo lo que. Exactamente.
Entonces, porque los meseros pues están en contubernio. Bueno, no en contubernio, trabajan para el chef. Entonces, pues te van a vender, sí, lo que ya necesitas
para
salir.
Para el dueño del restaurante. Y hay que tener, exacto, utilidades, hay que sacar.
Por eso es mejor cocinar en casa, la verdad. Y así, pero te, sí, aseguras, pero, de que todo esté bien hecho.
Pero también es rico ir y no tener que lavar trastes después, ni
sin duda.
Ni estresarte, ni ir al
no, y además
super,
ponerte repente, en manos de un chef profesional.
Son cosas distintas, ¿no?
Digo, yo estoy traten de hacerse amigos del chef, conozcan a los dueños de los restaurantes, vayan a los restaurantes donde ustedes sean una persona a la cual les da gusto recibir. O sea, puede ser la fonda o taquería de confianza, ¿eh? No estoy diciendo un restaurante mamuco, pero sí asegúrense de entablar una relación. Eso también lo dice Bourdain en algunos otros partes de su libro. Hay que entablar una relación con un restaurante, ser un cliente asiduo, conocer al mesero, conocer
dejar
al capitán.
Dejar buenas propinas.
Dejar buenas propinas, volver, porque esas personas te van a cuidar como cliente. O sea, si llegaste, fuiste amable, dejaste una buena propela, no sé, agradeciste al chef, por ejemplo, te van a recibir la próxima vez con mucho gusto. Llegó el señor San Cristóbal, el muy borracho este hijo, que ya tiene un dineral en comida. Ese güey lo quiero en mi restaurante y lo voy a atender bien para que regrese.
Y le voy a servir las de la casa, de cosquecía, para que se ponga bien pedo, y es cuando da mejores propinas.
Correcto, porque mientras más pedo está, más se le afloja la cartera al imbécil.
Sí, es impresionante.
Exacto. Pues sí, güey.
Pero bueno, unos pequeños consejos acerca de qué pedir y qué no pedir en restaurantes.
Y no le pide el teléfono a la mesera, o sea, de veras, no sea naco, está trabajando.
Y no sea grosero con el mesero, porque entonces bueno, le van a traer escupida su comida o con
eso es una tontería.
Público.
Sí, se van a limpiar el fufurufu con su bistec antes de echarlo a la estufa, no lo hagan, de veras.
Fíjate que yo trabajé en la cocina de varios restaurantes en mis, exacto, años de juventud y nunca lo hice.
Pero sí lo viste, o sea, alguien
sí,
lo hizo.
Sí vi que los meseros, de repente llegaba un güey y decía, nah, pues es que son unos groseros en esa mesa, y pum, le echaban ahí su regalito.
Escupitajo. Sí, un gargajo a la salsa bernesa, güey. Le das unas vueltecitas.
Unas vueltecitas y ahí te lo estás
ni
tragando.
Ni cuenta. Ay, qué buena está esta salsa, ¿qué tendrá? Mocos.
Seguramente
tiene
todos
mocos,
hemos,
güey,
comido mocos, flemas, sí, orines.
Incluso de... mocos con E. O sea, cosas horribles que ¿moques? No quieres en tu salsa. Sí, moques. Exacto, moques. Comiste moques.
Ahí te van mis moques.
Ahí te van mis moques, así les digo a mis chefs. No, es que feo.
Sí, pero bueno, eso es de sentido común, ¿no? No te peleas con el que te está trayendo comida.
No,
que tú no ves lo que está pasando.
Y siempre, ¿sabes qué? Siempre me ha tocado esa persona cuando vas en un grupo, un restaurante con gente que no conoces bien y siempre está la chava mamona que se le pone flamenca al mesero, güey, que dices, güey, ¿de veras? Y sí, yo lo que siempre hago en esos casos, me levanto al baño, le saco 200 pesitos al mesero y le digo, oye, yo no fui, güey. O sea, 200 pesitos al mesero, trátame con cariño, hijo. Yo, o sea, no los conozco bien, de verdad. No son mis amigos, ni mucho menos.
Nada más me la estoy tratando de...
Sí, nada más me la estoy tratando. Es bien grosera, meja, pero por favor no te enojes. Nada más asegúrate de que mi plato no traiga la salsa de la casa, ¿no?
Venga, impoluto.
Por favor.
Sí, yo quería hacer una carrera más en el ámbito de los restaurantes, pero nunca pasé de lavaplatos.
Es muy difícil, güey. O sea, las cocinas profesionales son lugares salvajemente competitivos. Son incluso peligrosos porque hay fuego, hay líquidos calientísimos,
hay cuchillos.
O sea, es un lugar
difícil. Hay pisos resbalosos donde cayó grasa y muchas cosas. Sí, son lugares muy peligrosos, definitivamente.
Yo tengo algunas amigas y amigos que son chefs reconocidos y tienen restaurantes. Y de verdad, alguna vez mi hija jugueteó con la idea de hacerse al negocio de los restaurantes, ¿no? Y la llevé con una muy buena amiga mía que es chef y le dijo, pues ponla a trabajar en la cocina, ¿no? Para que vea cómo está el asunto. Platicó con ella como 2 horas y regresó a mi hija y me dijo, no, yo creo que se me hace que no es para mí esto, papá. Le dije, pues no, es que te digo, bueno, lo tienes que amar.
Lo tienes
que amar realmente para hacerlo muy bien y te tienes que joder el lomo varios años en cocinas profesionales para aprender cómo
yo
se
no
hace.
Sabía nada cuando llegué la primera noche que trabajé en un restaurante de lavaplatos. Me consiguieron una chamba y era un 23 de diciembre en un restaurante italiano. Estaba totalmente lleno.
Ajá.
Y yo, pues, la verdad, no sabía muy bien cómo lavar. Había lavado algunos platos en la casa, así, pero no mucho, ¿no? Tenía 19 años. Güey, de repente empiezan los meseros. ¡Platos! ¡Platos! ¡Platos!
Y no acababas.
Volteaba yo y tenía una montaña de 90 platos sucios. El chef se tuvo que poner a lavar platos conmigo. Me querían matar todos. Los clientes desesperados. No había platos todavía suficientes para poder seguir sirviendo. Fue...
Pero sí te daban de esas como cajas de plástico donde los pones en línea y te sacas tu regadera esa con una manguera de metal y... O sea, de esas, de una lavaplatos de restaurante, o era a mano.
Tenía que primero quitarles el exceso de comida y luego meterlos a una lavaplatos industrial, gigante.
Ah, que le cerrabas.
Muy rápida, eso sí. Y salían muy limpios y calientitos, ¿no?
Ok. Y luego los tiraste por
también
calientes.
Tenía que hacer los ¿cómo se llama? Los cuchillos, tenedores, los cubiertos en general. Yo los sacaba de ahí y los echaba al cajón. Y llega la mesera. No manches, están llenos de manchas de agua que se secó. Los tienes que secar con un trapo uno por uno.
¿Cuántas veces te han traído un cubierto sucio en un restaurante y dices, oye, perdón, pero esto está sucio, güey?
Sí, pero no era más que agua.
No, pero estás pagando porque todo esté limpísimo.
Al cabo de unos meses ya era yo, bueno, así, una máquina humana de secar y lavar trastes. Y hasta la vez era el acuerdo en mi casa. Sofía cocina y yo lavo los trastes.
Tú lavas los trastes. Está muy bien, así debe de ser, así es en mi casa, uno cocina y el otro, o sea, fíjate, uno prepara, por ejemplo, ingredientes, cocinas, si no estás haciendo nada, lava cosas, güey, así cuando te sientas a comer, todo está en orden. Y además les voy a decir una cosa, señoritas, si ustedes ven un hombre que lava los platos y hace de comer, no le den las gracias ni le aplaudan, nada más es un adulto funcional, chinga, todo mundo tendría que saber hacerlo, no es ninguna gracia. Y ustedes, señores, echen la mano, carajo, aprendan a cocinar, a freír un maldito huevo. Es una habilidad que cualquier adulto necesita, o sea, de verdad.
Y además es muy bueno para meter mano en la blusa, nada, como cocinar bien, ¿eh? Si vieran, se pone bueno. Le ofreces de tus huevos y hasta pide otro plato.
La verdad, sí, pues
una vez
funciona.
Tuvimos de invitado aquí al chef Oropesa y justamente le estábamos preguntando cuál es un buen plato. O sea, si no sabes cocinar mucho y quieres invitar a tu casa a un date o así. Ay, nos echó una receta de espagueti con almejas y vino blanco.
Súper fácil.
Súper fácil, sencillo y quedas a
y
toda.
Buenísimo. Y la verdad es que, o sea, porque además
siempre
queda un plato.
¿Cuándo
fino,
le gusta la almeja a tu date, no?
Sí le gusta.
Pues quién sabe.
A lo mejor no, pero hay otras cosas sencillas que hacer, pero la verdad es que le da mucho gusto a una persona, quien sea, ¿eh? O sea, hablando de alguien a quien quieras llevar a la cama o alguien que nada más agasajar, y la verdad es que es muy agradable cocinar para alguien y la persona se siente mucho más halagada porque te esforzaste, aunque sea una cosa muy fácil como la que nos enseñó el chef, ¿no?
que ahora, era muy
los mejores
de
consejos
hacer.
Del chef no son culinarios.
No, no, los, no, son de vida.
Y al mismo tiempo sí son culinarios.
Son de vida. No, mira, ya no lo voy a repetir.
No, no lo puedes repetir, pero qué,
pero
gran,
qué barbaridad.
Qué sabio,
güey.
Qué consejos.
Y todo con esa sonrisa tan fácil que tiene y esa actitud tan jovial, ¿no?
Tan ligera, cómo va por la vida, pasándose la poca
madre.
Y está aquí y está de repente en el extranjero, en simposios. Sí,
aparece en quién sabe dónde.
Sí, ¿no? Y entre los 50 hombres más influyentes de México.
No, bueno, y de repente conoce, o sea, yo de repente sí que he conocido, conocía no sé quién diablos, ahora en Nueva York, por ejemplo, y a la semana veo al chef ahí. Dándose sus vueltas con estos y con los otros. El chef es grande, güey.
¿Con los que estuvimos en Nueva York estaba?
Sí. Y acá todo el mundo feliz. Y el chef es...
¿Con Gabriel?
Esas personas cosmopolitas. No.
No, estaba con Claudia Romo.
Con Claudia,
sí. Lo vi.
Bien.
Y con Claudia Romo Edelman.
El chef.
Sí, te digo que es un bombiván del mundo.
Sube y baja, va y viene. Y todo con esa sonrisa y sus chinos acá. Sí, no, ¿cómo más chilito, señor? ¿Cómo no más chilito? Todo el que le entre. Digo, el que usted quiere en su plato. Sí.
Gracias, muy chef, por tus consejos y
de
tu
verdad.
Amistad.
Un abrazo, chef.
Bueno, ahora sí ya, güey. Ya hay que ponernos a trabajar. Ya se acabaron las vacaciones. Tú y yo
no, no hay que ponernos a trabajar.
Sí, no, tenemos una misión informativa.
Ok, está bien.
Galletas mexicanas están entre las 20 mejores del mundo.
Usted quiere ver galletas mexicanas, las tiene ya en la lista de las más deliciosas del mundo.
¿Cuáles son tus galletas favoritas? Esta
mexicanas,
no te la hemos dado hace
las panochas,
tiempo.
Las panochitas. Ah, son muy ricas, es una galletita muy rica con mermeladita al centro. Son ricos, las coyotas son buenas.
Pues estas son otras, al rato les vamos a decir cuáles.
No sé si les antoja el cochino o el marranito. También los marranitos son muy famosos. Les vamos a hablar de ellos más adelante.
Un hombre de 58 años decidió relajarse en la playa después de un día de trabajo. Llegó al mar armado con su flotador y un par de cervezas. Se quedó dormido sobre las olas y se lo llevó el mar.
Acabó. Apareció en mar abierto, güey. Apareció en las rutas, o sea, lo recogió un barco, un naviero, un barco pesquero. O sea, realmente acabó en casa el carajo, se lo llevó la corriente.
Se salvó de milagro, 19 horas a la deriva.
Okay. Sí.
Imagínate el susto, güey, de repente despiertas y no se ve la playa.
¿Sabes estás que eso le pasó a mi suegro? En una lanchita inflable, también se quedó jetón frente a las costas de Acapulco y acabó en casa del carajo. O sea, lo encontraron unos pescadores de milagro. Pero de milagro, porque no hay nada que hacer. O sea, una vez que te agarra una corriente oceánica, te saca y te lleva... Y pues te puedes morir ahí deshidratado o insolado.
Insolado.
Porque además estaba en una lanchita de goma, no traía una toalla para taparse el sol, no traía agua, no traía nada. Entonces en una de esas te mueres.
Tu suegro es blanco como la pared.
Sí, como la nieve. Y entonces imagínate, le hubiera quedado... Bueno, quedó todo quemado. Y sobre todo muy asustado. Pero bueno, hablaremos también de Al Capone, el famoso mafioso de Chicago, y su relación con la leche podrida. Sí, la fecha de caducidad de la leche y Al Capone tienen algo en común.
Un vínculo extrañísimo, sí, muy simpático. Raro. Oye, tú que vives allá en Chicago, ¿qué tal está el culto a Al Capone?
Al Capone, pues fíjate que yo creo que la mafia esta de Chicago durante la prohibición tenía esta parte disque romántica hasta que llegaron unas matanzas en Chicago horrorosas donde pues pasa lo que pasa cuando los grupos criminales se enfrentan, en donde ya dejaron de ser tan, celebrados como los Robin Hoods, ¿no? A la
pero
gente de alguna manera...
La mafia
sí.
En Chicago.
Bueno, la mafia, pero ¿sabes qué? Es la mafia que importamos nosotros desde México. Y otras mafias más, hay mafia rusa, hay de todas. Yo alguna vez, y te lo platiqué, llegué por acá cerca de mi casa y vi un güey que parecía de Los Sopranos, güey. Un güey en traje acá, así Adidas, una cadenota italianérrimo, güey, parado fumando junto a un coche. Y pasé por ahí y me quedé viendo. Y me dijo el güey muy claramente, bueno, ¿y qué tú qué o qué? Le dije, no, yo nada más voy a mi casa. Ah, forget about it. Don't worry. Yo así, no, ya me voy, cabrón.
¿Dónde está Scorsese? Sí. ¿Qué está pasando?
No, pero se me puso una cara así de, güey, yo que tú seguiría caminando, pero rapidito. Yo no sé qué estaba esperando.
Pero sigue habiendo mafia allá en Chicago.
Sin duda.
Una amiga que tú, no sé si recuerdas, Penny, que es de allá de Chicago.
Ajá.
Y ella me contaba que tenía un novio y que de repente empezó a sospechar que tenía este güey como que ver con cosas ilegales.
Ajá.
¿Sabes cómo se dio cuenta? O sea, la primera clave que ella notó que siempre que la invitaba a un restaurante, el güey buscaba una mesa en la que él se pudiera sentar de espaldas a la pared y de frente a la puerta.
A la puerta, pues sí, güey.
Y entonces, sí. No, siéntate aquí, no, esa mesa, no, pero esta mesa está libre, me espero a que se libere aquella. Y el güey nomás no podía comer tranquilo si no estaba con la espalda contra la pared y viendo la entrada, ¿no?
Pues si es que sí has visto esos horribles videos,
sí,
¿no?
Sí, sí, qué horror.
Sí, 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 que de pronto pues por detrás. Y además estás ahí a medio bocado si quieres verlo venir, ¿no? Pero bueno, yo como no soy mafioso, pues me puedo sentar donde quiera.
Damas
pero
y caballeros, bueno, sobre todo damas, ¿quieren ligar? Al parecer, la mejor opción para ligar es el supermercado.
Esto ya lo sabía Mauricio Garcés, güey. Lo vimos 20 veces en las películas. Pero ahora resulta que las mujeres en Nueva York han encontrado...
Son las que ligan.
Sí, que el Whole Foods de Tribeca es el mejor lugar.
De Nueva York.
Es el mejor lugar para ligar, para buscar marido.
Ah, pues sí, pues que ahí están los güeyes que salen de trabajar y que van a comprárselo su cena.
Y es que además es curioso, como en México trabajamos muchísimas horas, muchísimas. Aquí a las 5 de la tarde se acabó. En general la gente que trabaja chambas, digamos, tradicionales, Godines, a las 5 acaba. Entonces a las 5 se llena el supermercado de gente, y además... Te voy a decir una cosa, es todo un espectáculo, por ejemplo, en Chicago en el verano, cuando vas a los supermercados así de buen nivel, sí ves gente muy atractiva, tanto hombres como mujeres, ¿eh? Y todo el mundo además, pues, ya fue al gimnasio, llegan en shorts, hace calorcito.
Un ligadero en el súper, güey. Bueno. Yo nunca ligué en un súper.
No, es que es diferente. Luego que vengas a visitarme te llevo al súper para que veas cómo está la cosa.
No quiero ir a ligar,
güey. ¿Te acuerdas de Nueva York que era una cada cuadra o dos? Acá está igual, en verano. Igual, güey. Vas al súper y son como 10 que dices, órale, esas pechugas se ven antojadizas. Las de pollo, digo.
Lo que sí había oído, y que lo dijimos aquí en un capítulo de La Corneta Extendida, ajá, es que la gente swinger sí liga en los supermercados poniendo una piña en su carrito.
Pero de cabeza.
Sí, de preferencia de cabeza. Uh-huh. Entonces ahí van en su carrito y si ven a alguien que trae una pareja que trae una piña de cabeza en su carrito y les interesa eso de andar intercambiando, ahí es. Ese es el momento.
Esa es la persona.
Bueno, y además, ¿cómo lavaban los romanos su ropa? Yo sé que ustedes no han podido dormir los últimos años pensando en este
les
tema.
Les va a gustar. Pero
las brillantes togas blancas, esas túnicas que tenían los antiguos romanos, ¿con qué se lavaban? No había jabón todavía.
No, y de hecho utilizaban algo muy peculiar, les va a encantar. Yo no sé si eran blancas las túnicas o no tan blancas, pero bueno, la cosa es que...
Medio amarillentas.
Sí, medio amarillentas, y no sé qué tan bien hayan olido los romanos después de leer esto, pero bueno.
Uy,
¿por qué los jóvenes
limpia
han perdido el interés en la religión? Al parecer, hay... Sí. La generación Z está cada vez menos interesada en la fe. En la fe en general, en todas las religiones. Hay cada vez más gente que no se define como religiosa ni creyente. Y bueno, pues les vamos a explicar el por qué esto está sucediendo.
Son
en
gente
Europa,
muy joven.
En Estados Unidos son gente muy joven, en efecto.
Del 97 al 2002. O sea, tienen 27 años los más viejos y 12 años los más jóvenes de la generación centenio. Porque ya llegó la nueva, la generación alfa. Y estos jovencitos, al parecer, pues no creen tanto en Dios.
Bien por ellos. La verdad.
Que cada quien tenga la fe que quiera.
No, yo nomás digo bien por ellos que están pensando, digamos, de una manera distinta. Me muy parece bien. Muy bien.
Y además les vamos a platicar desde cuándo utilizamos ropa interior.
Y además, el primer instrumento de la raza humana, y no es el sisi. ¿Okay?
¿Sabes qué? Yo propongo que esta semana de regreso de vacaciones...
No hablemos de noticias.
No hablemos nada de actualidad.
Me gusta, nada. Haz de cuenta que no existe la actualidad, que no sabemos nada de noticias... O sea que está.
Sí, pues la gente se quiere informar. Pues, ay, oigan a Joaquín o vean noticias en Twitter.
Me gusta cómo estás pensando. Vamos a hacer una semana entera sin noticias.
Una semana de descanso de noticias.
Una semana entera sin noticias solamente aquí en la corneta.
Grabado en vivo, pero sin noticias.
Perfecto, perfecto. Grabado en vivo, che cínico. Ok, está
bien. El top 10 del día de hoy se va a llamar. El peor grito durante el sexo.
El peor grito durante el sexo.
¡Fuchicaca!
¡Mande, por favor! ¡No! ¡No!
Fuchicaca es un gran grito.
Pero fuchicaca no,
bueno,
güey.
Bueno, son los peores gritos durante el sexo.
Ok.
Si estás en ese de repente, pues sí, fuchicaca.
Peores gritos durante el sexo. ¡Ay, huele a madre! No.
América, América y ya.
No sabe a pollo. Ok.
Y bueno, si quieren participar, háganlo a través de @lacornetafm. El peor grito durante el sexo. Vamos a un corte y regresamos. Como ya regresamos, güey.
Sí, ya estamos de vuelta de nuestras vacaciones.
19 de agosto.
Sí, sí, sí. Hoy, en serio, sí. Hoy
digo lunes, los lunes, 19. Aunque sean de regreso de vacaciones. No.
Feliz regreso a clases.
Exacto.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Yo no sé por qué estás tú tan a gusto y diciendo por la vida que no usas ropa interior, güey.
Hace mucho que no la uso.
¿No se te hace una falta de higiene?
No, 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 no. Nada más es cuestión de ser más, digamos, puntual con tu higiene después de hacer lo que tienes que hacer, güey. Y ya, nada más.
Pero si usas ropa interior, entonces no tienes que lavar tan frecuentemente los pantalones.
No, porque no se ensucian, es lo que te estoy diciendo. Los
güey,
pantalones
sudas,
no se ensucian.
Sudas, no, no, no te digo
sí.
que tengas incontinencia ni nada así.
O
pero...
sea, no me hago ni pipí ni popó, güey.
No, ya sé, ya estás grande.
Ya estoy grandecito. Bueno, es que
al rato vas a estar tan grande.
A lo mejor al rato si ves que empiezo a comprar boxers es que ya hay problema, güey. Ya hay problema.
¿Tú de niño te hiciste pipí en la escuela alguna vez?
Claro, y popó.
¡No!
Sí, de niño en el kinder.
Ah, sí, ya me acordé en la prepa.
¿A poco tú no? Pues de niño, claro, güey. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo no sé si siguen haciendo esto en las escuelas, pero estaban los pantalones de repuesto, ¿no? Que los demás niños sabían que el pantaloncito ese de cuadritos era el pantalón para los que se habían cagado. Entonces, cuando tenías un accidente y te ponían ese pantalón, eso era
todo,
señalado.
Todo el mundo sabía.
Todos los demás niños, ¡ah, se cagó! Porque el pantalón ese era para... Es más, recuerdo detalles horribles. Hasta recuerdo la escena y lo que sucedió. Había yo comido champiñones, güey, y los vi. Era yo muy chiquito, muy chiquito. Y entonces pues me sentí mal, le pedí a la maestra como 3 veces, no me dejó salir y madres.
A mí me pasó lo mismo, no me dejaba salir la maestra.
Sí.
Yo tenía como 5 años en Kinder 2, ¿no? Ya por fin me deja salir, pero yo ya me estaba haciendo.
Sí.
Y en lugar de correr, también yo muy güey, me fui caminando, llorando y meando. Y entonces me pasó lo mismo que a ti. Me cambiaron ahí y me dije. Y durante años hubo en mi casa unos calzones gigantes que no nos quedaban, que eran, yo creo que, de un niño de sexto de primaria que me habían puesto ahí en la emergencia.
O sea, traías
todo mi salón se enteró.
¿Parecía huipil de Juan Diego o qué? El calzón.
Sí, era enorme. Pues nomás no me quedaba, ¿no? Era. Y ahí se quedó en mi casa durante muchos años.
Y creo que lo peor de la experiencia, y todo mundo que recuerda haber tenido alguno de estos eventos cuando era niño, que yo creo que será la mayoría, pues recuerda el escarnio, ¿no? El problema es que los demás se enteran. Ese
sí,
es el problema.
Sí.
Y entonces pues te sientes muy mal, te sientes señalado, eres el apestado, literalmente, eres tú. Y tienes que pasar el resto del día con los pantalones del cagado. Y entonces todo mundo que te ve en todos lados,
todos
tú ese güey, hoy se surra este güey. Sí.
No, es que en tu escuela lo hacían muy mal, no debería de haber, a mí nada más me cambiaron la ropa interior y así y tal, y nadie se dio cuenta.
No, aquí había unos pantalones
algunos que
especiales.
Me vieron.
Algunos pantalones que sabías, porque eran... Nosotros venimos del pasado remoto, entonces eran pantalones setenteros, así con diseños muy claros, eran de cuadros o de... Y entonces se veía, ¿no? Eran los pantalones que estaban ahí guardados en la enfermería. Miss June era la enfermera, era una gringa, y entonces Miss June tenía varios pantalones para los zurrados, güey.
Ahora,
entonces pues, te ponía tus pantalones.
También usar ropa interior tiene grandes ventajas, güey, porque de repente si tienes una emergencia, como aquella vez en ese viaje de biología que fuimos en la prepa,
no,
que tapé pues un baño en la
eso,
estación.
Güey, también, este güey. No, pero espérense, un camión muy lleno de niños.
Toda
güey.
La generación. A una estación allá por los Tuxtlas en Veracruz,
sí.
Una estación biológica muy padre.
Sí, sí, sí,
yo traía
sí,
una diarrea del carro y horas y horas en el camión, en la carretera. Finalmente llegamos.
Fue el primero en ir al baño. Además, déjenme decir, se bajó del camión corriendo y fue el primero en ir al baño. Y había una fila de chamacos.
Corriendo y así. Uh-huh. Llegué, ¿no? Y de repente, pues, híjole, no hay papel. Entonces. Utilicé mi ropa interior, para eso sirve, para las emergencias. El único error que cometí es que la eché por el excusado, le jalé y lo tapé.
Un calcetín,
y faltaban
wey.
120 adolescentes de la generación wey. Por pasar al baño.
No servía.
Y durante años él estaba que yo, puta, ¿te acuerdas el imbécil ese que tapó el baño acá?
Sí, sí, sí.
Ya habían entrado en la edad adulta, ya le confesé.
Confesó que él había sido, güey.
Y yo era el más ofendido. ¿A quién se le ocurre?
De estar en un segundo piso, ya no me acuerdo si estabas tú o no, en un segundo piso, en un pretil, o sea, teníamos que llegar a la ventana del cuarto de las niñas. Y entonces había que pasar por un tiro de una escalera, pero tenías que ir por afuera del edificio. Y era, yo no me acuerdo si era un piso o piso y medio, pero si nos hubiéramos caído, te rompes las piernas, güey.
Sí, iba yo. Y
pero había que llegar al cuarto de las niñas con el pomo y cigarros, güey. Y había que ir así, pasito, 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 por la parte de afuera del edificio. Lo logramos, después de todo, pero pudo haber pasado un horror. O sea, espantoso.
Pero bueno, aquí estamos. Ya, bueno, te decía, ahí es donde la ropa interior puede hacer un paro, ¿no? Digo, también están los calcetines para la emergencia.
Ahora, si lo van a hacer, tírenlo por la ventana. ¿Quién va a saber que es suyo el calcetín?
O el calzón. No. Si no, lo echan
el
excusado.
Lo echan el excusado, un pedazo de tela sucio.
Y luego pensé, lo debía haber echado al tanque. Al tanque, ahí se hubiera quedado años y no hubiera tapado nada. Sí.
Bueno, quién sabe, porque imagínate cuando se abre el
igual,
sapo.
Tapa el sapo.
Cuando se abre el sapo.
Sí, también hubiera sido desastroso.
¡Señora!
¡Qué bonito cuando se abre el sapo!
¡Tiene podrido el sapo! Oiga, si no, pues aquí ya está todo podrido su sapo, todo seco. Ya tiene seco el sapo, señora.
El sapo es el tapón del tanque, del excusado, para
cosa
quien no lo sepa.
Que se abre.
Que se levanta
que
cuando,
el agua.
Cuando le jalas. Pero bueno, en realidad la humanidad hace muchísimos años que descubrió la ropa interior.
Sí.
Después se puso interesante, ¿no? Después se inventó la lencería y otras cosas que son más atractivas. Pero la ropa interior como tal, al parecer, se inventó hace aproximadamente 70,000 años.
¿70,000 años de ropa interior y yo no usándola?
Y tú imagínate despreciando la oportunidad. Ahora, ¿quiénes fueron los humanos que lo hicieron? Fueron aquellos que descubrieron que se podía hacer cosas más finas haciéndole un hoyito a las agujas. Las agujas las hacían con huesos de animales, las sacaban filo y al principio pues nada más les hacían hoyos y metían hilos. Después alguien descubrió que se le podía hacer un hoyo y ahí pues meter el hilo y poder hacer cosas más detalladas.
Y tú sabes que fue una población antiquísima, perdón que te interrumpa, pero yo creo que este dato les va a gustar. Esto se descubrió en la famosa cueva de Denisova. Un grupo, los denisovianos.
Denisovanos.
Denisovanos, es que me gusta la palabra. En la cueva de Denisova es donde encontraron, allá en el macizo de Altai, en Siberia, en Rusia, encontraron los orígenes de la ropa interior. O sea, los denisovas te hacían tus calzones. Está
bien. Y al parecer esto tuvo que ver con que llegó la glaciación, la edad de hielo. Y entonces nuestros pobres ancestros estaban pero muriendo de frío. Y ya no era suficiente echarse una piel de oso encima. Necesitaban algo que mantuviera el calor.
Les entraba un aire polaco abajo de la piel de oso, güey.
Y entonces entraron en una onda parecida allá en el Rancho Grande.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas de esa canción?
Vamos a ponerla tantito porque además me imagino a los denisovanos haciendo sus calzones al son
más
de esta
menos
rola.
Así.
A ver, venga, venga.
Qué alegre me decía, qué alegre me decía.
En una cueva denisovana en Siberia.
¿Qué te decía?
Te voy a hacer tus calzones.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo los vas a hacer, hija? A ver, dime.
Venga. Como los usa el ranchero.
¿Ahí había rancheros en la época glacial?
En Siberia.
Y en efecto, hace...
A mí, desde que era niño, esa canción me ha frustrado, me ha sacado...
¿Por
nunca
qué?
En mi vida he visto calzones de lana y cuero. Y
bueno,
se me hace lo menos higiénico,
pero espérame,
y cómodo.
Justo los que produjeron en esa cueva de Denisova eran de lana y de cuero. La parte interior estaba forrada de lana para mantener el calor. Y la parte exterior era de cuero, eran como pañales de piel. De borrego, de oso, de lo que fuera.
Ah, pero eso sí te mantenía muy calientito.
Muy calientito.
Imagínate en Siberia, en la glaciación.
¿Te imaginas lo que ha de haber apestado un calzón de denisovano? Oh. De lana y cuero en el exterior después de años de no bañarte, güey. Porque no creo que se hayan bañado mucho, ¿eh?
No, es yo más, tampoco creo que se...
No creo que se hayan bañado nada.
Nunca. Hijo, una vez al mes ahí de milagro.
Imagínate nomás, güey.
Dios, ¿tú has tenido calzones de cuero? ¿Y estoperoles?
Sí, fíjate que sí.
Tangas de cuero y estoperoles.
Una vez sí negros. Me regalaron unos de era plastipiel en realidad, pero sí tenía yo una tanga negra de piel. Muy ridículo que me veía yo con ella puesta.
¿Y qué hiciste con ella?
Creo que por ahí ha de andar.
Póntela y súbete unas fotos a las redes sociales.
Sí, yo creo que eso es lo que conviene, sin duda.
Ver al señor de 55 años en su tanga de cuero.
En su tanga de cuero. Yo no sé cómo le hacían, por ejemplo, los actores de las películas de ficheras, así César Bono y esos güeyes que salían en tangas en las películas.
Tangas de leopardo.
Güey. Sí, tangas de leopardo. Y es el traje de baño que se usaba, ¿no? Una tanga acá, era una huevera en realidad, les decían, porque era nada más, tapaba solamente lo esencial y ya.
Sí, en los 70 y 80 se usaban trajes de baño súper chiquitos.
Ajustados.
Y también los shorts, por ejemplo, ves a los futbolistas de esa época y los shorts les quedaban muy, muy cortitos. Después no sé por qué cambió la moda y se han ido alargando y achicando, pero en los 70 era una cosa muy, muy breve, ¿no? Como de niño.
Es correcto. Y bueno, pues entonces la ropa interior cobró relevancia desde entonces y está con nosotros hasta ahora. Y todo por la aguja, ¿no?
Con ojal. La aguja con ojal. Después se volvió comestible y entonces ya se volvió un poco más interesante.
Ropa interior comestible es muy bonito.
Sí, te habrás comido alguna, ¿no?
Sí. Y luego ves gente.
Pero como que no dan ganas de terminársela porque no sabes ni qué te estás comiendo. O sea,
no, sabe medio plasticoso.
Sí, la parte que quieres acabar con ella y ya.
Pues te sigues con la. O sea, te vas al plato fuerte. O sea, digamos que la ropa comestible es nada más el ambigú. Es el amuse-bouche, ¿cómo se dice? Amuse-bouche, y ya luego ya le entras a la almeja, a lo bueno.
A la almeja de la mea.
De la mea, como dicen los franceses, sí, es la almeja de la mar.
Atinadamente, posible. Sí. Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar el peor grito durante el sexo.
¡Estos calzones saben rancios! Ok.
Te voy a hacer tus calzones.
Como los que usa tu jefa. Ya. Bueno
allá en el rancho grande.
Sí. Te los voy a hacer para un lado. Sí.
Como los usa el ranchero.
Oye, ya rápidamente antes de irnos del tema de los calzones, ¿no detestas la expresión chones?
Chones, hay peores, güey. Choninos.
Los choninos.
Eso sí me molesta.
Bájame los. Pero eso es como muy español, tío. Bájame choninos. Los choninos.
Nada más es con hacerlo hacia un ladito, así como si fuera cortina, nomás lo corres hacia un lado y...
Te voy a bajar, pero las bragas, tía.
Sí, te voy a bajar.
¡Las bombachas!
Güey, imagínate. O sea, la emoción, no sé, en la época victoriana, cuando quitabas una capa y otra, y luego las bombachas, y luego el corset. Y ya veías cómo se desparramaba todo. Debe de haber sido una cosa súper excitante para el hombre victoriano, ¿no?
Hombre, y además imagínate que también poco se bañaban mucho. Cada capa iba saliendo un efluvio aromático más potente y más potente.
¿Cómo se llamaba este poeta inglés famosísimo? ¿Lord Byron era?
No sé de quién hablas.
¿Quién era? Que tiene un poema súper sucio y salaz de cómo va quitando ropa interior y le van llegando los olores. Y es súper descriptivo y súper sucio porque habla de olores fuertes, güey. ¿Y cómo le excitaba?
Bueno, no es inglés, era en realidad irlandés, James Joyce, que tenía a su esposa Nora Barnacle y le escribió una serie de cartas de amor que han sido publicadas.
Entonces me estoy confundiendo, era James Joyce. Ajá.
Y en una de ellas habla de lo excitante que era para él ver los calzones de Nora con una rajita de canela.
Entonces no era Lord Byron, era James Joyce, el que hablaba de la rajita de canela de Nora. Sí,
y cómo
sí,
eso
sí.
Le parecía increíblemente erótico.
Encontraba el tallón y decía, y además lo describe, si leen los poemas, búsquenlos, si los leen, los describe con una floritura y una labia realmente notable.
Y una lujuria.
Además, echadísimo a andar el güey. Bueno, ¿sabes?
Bueno, ahorita regresamos, esto es La Corneta, no se vayan.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de La Corneta.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Ajá, el chacachaca de Ariel sí quita mugre y manchas. Y por eso quita el mal olor.
Con limpieza chacachaca no hay mal olor. ¿Por qué no hay mugre? Ni manchas.
Chaca, y solo chaca. Con Ariel hay limpieza chaca-chaca.
Chaca-chaca-chaca-chaca-chaca. Chaca-chaca-chaca. A ver, no sé si
no
alguien...
No tenía nada que ver con los chacas de hoy en día. Nada.
No, es otra cosa. No sé si alguien tenga la edad suficiente, aparte de nosotros dos, para recordar esa cosa que acaban de oír. Era un anuncio de televisión. Era un fraude en donde anunciaban un detergente de Ariel que supuestamente hacía chaca-chaca. Entonces en el comercial echaban jabón en polvo en una cubeta y se empezaba a mover como si fuera una lavadora. Y entonces...
Y ese era el chaca-chaca.
Era el chaca-chaca de Ariel. Y bueno, digo, pasando por alto el asunto absolutamente misógino de que las únicas que lavan la ropa son las mujeres y que un hombre, además de todo, les trae lo nuevo. Son tan estúpidas que ellas solas no podían hacerlo bien. Entonces tiene que llegar un hombre a traerles la maravilla tecnológica del chaca-chaca, que es una mentira, porque la pinche cubeta no hacía chaca-chaca. Yo fui a comprar detergente, fui al súper y compré detergente y lo eché en la cubeta y no hacía chaca-chaca y me sentí horriblemente engañado a mis 9 años.
Ya tenías 30 años.
Sí, tenía yo 30 y tantos. En 1974 o 5 que salió ese anuncio. Pero no servía el pinche chaca-chaca.
Pero a mí me llamaba la atención en la tele. Decía, wow, eso hace que una cubeta se convierta en una lavadora. Y obviamente después de algún tiempo la Profeco les dijo, oiga, no mamen, no hagan eso, por favor. Y bueno, el detergente será muy bueno, sin duda, pero pues no convierte la cubeta
en
una lavadora.
Y la gente iba y lo compraba. Bueno, los niños de 9 años y algunas personas ya de 30 que no entendían que pues, esas cosas no pueden ser. Ahora,
miren,
de la época...
Perdón, donde... escuchen esto tantito rápido.
A ver, gracias nuevo.
Ariel hace de cualquier cubeta una lavadora que limpia mejor y además desmancha. ¿Eh?
¿Qué hubo? Sí, no es cierto, gracias nuevo. Y la Profeco les dijo que no mames,
por favor,
¿no?
Que esto fue hace 50 años.
¿No? Recordemos que esta es la época en la cual salían comerciales como agarra la jarra y entonces todo mundo metía una jarra gigante, media botella de ron y salía la gente chupando en la tele y poniéndose hasta el huevo. Agarra la jarra. Era la campaña,
Coca-Cola.
Sí, ponte hasta el huevo. Y sí, era muy bonito.
Y todo el mundo decía, pues vamos a agarrar la jarra. ¿Todavía se utiliza esa expresión? ¿No?
Pues, agarrar la jarra, no, ya es como ya de no, abuelito, güey. Nuevo, si alguien te dice vamos a agarrar la jarra.
Y yo, sí. La jarra.
Agarra la jarra.
Y de, con jingle y todo.
Agarra la jarra.
Y había una fiestota, una pedota ahí con gente chupando en la tele. ¡Precioso!
Sí, hoy en día, bueno, ya no se puede tocar, ya no se puede anunciar alcohol en ciertos horarios, ya no se puede... Nosotros hemos hecho algunas veces publicidad para televisión. No, no puedes tocar el vaso.
No la puedes manipular.
No la puedes manipular.
Beberlo.
Puede estar ahí la cerveza, pero no la puedes tocar, lo cual me parece también totalmente absurdo.
Pues sí, pues para tomar, ¿no? Pero supuestamente estás protegiendo a la gente del consumo de alcohol de alguna manera.
No tocando
manera
el vaso. Pero ahí está
estúpida
el vaso, en la tele, enfrente de mí.
Y estamos hablando de las cualidades de la cerveza, pero nadie se la toma. O sea, nada más es una manera de tirar cerveza. Y ya saben, hay un lugar especial en el infierno para la gente que desperdicia alcohol. Bueno, todo esto
sí,
dicho...
Que corra la sangre, pero no el alcohol. No el alcohol. Se derrame la sangre, pero nunca el vino.
Bueno, todo esto dicho porque vamos a hablar de lavar ropa. Sí, es un tema fascinante.
¿Tú no tuviste una mala experiencia la primera vez que a ti te tocó lavar ropa?
Sí, es no sabía la verdad, operar la lavadora.
Me fui así al extranjero y a mí, pues me habían, en mi casa, pues mi mamá o la señora que se encargaba lavaba la ropa. Doña Adela, que le damos mucho cariño, por cierto. Entonces yo no sabía y lo primero que hice cuando me fui de viaje, tengo que lavar mi ropa, pum, toda junta. No separé lo blanco de lo de color. Durante un año tuve toda mi ropa gris, toda la pareja. Y dije, ya
entendí. Ese no fue el peor problema, o bueno, no fue el problema al que yo me enfrenté la primera vez que operé la lavadora. También en mi casa había personas que se ocupaban de ello y alguna vez lo tuve que hacer yo en una casa de fin de semana. Y entonces le eché como la mitad del paquete de jabón y la prendí y me fui. Y cuando regresé, abrí la puerta y hagan de cuenta que era una pared como de nieve, así como en las películas cuando acá, y era espuma del jabón, que subió toda la lavandería, estaba llena de espuma y agua que se había rebasado.
Como fiesta en Ibiza.
Sí, como fiesta en Ibiza, porque le eché la mitad del paquete de jabón y evidentemente se salió por todos lados, ¿no? Y se jodió todo, tuve que pagar la lavadora, o sea, fue un desmadre, pero bueno.
Oye, por cierto, hablando de eso de la espuma, ¿alguna vez te has hecho un baño turco? ¿Has ido a un hammam, a un baño turco?
No, fíjate que no.
Bueno, yo recientemente estuve con Sofía allá en Turquía y, bueno, todo el mundo hablaba del baño turco, ¿no? Yo decía, bueno, ya probé el café turco, ahora quiero probar el baño turco, ¿no? Una cosa extrañísima, pero muy agradable. Entramos Sofía y yo a un espacio bastante grande donde había una especie de hexágono en el centro de concreto. Ajá. Pero todo es forrado así con azulejos muy bonitos de estilo turco y demás.
O sea, como una especie de tina, una cosa hendida hacia el
piso. No, plana, como una mesa, pero tenía seis lados. Ya. En cada uno de esos lados se acuesta una persona, porque entran un friego de personas.
Ok.
Pero en esta ocasión entramos Sofía y yo. Y para empezar, bueno, por favor pónganse esto. Y nos dan una pinche mini tanga, güey.
Perfecto.
Pero mínima, mínima.
Excelente. Ajá.
Y nada más, ¿no? Así, topless.
¿Quiénes te dicen, por favor, pónganse esto?
Unas señoras muy amables.
Unas señoras.
Unas señoras turcas muy amables, muy respetuosas, eso sí. Y nos acostamos los dos y entran las dos señoras. Ajá. Así todo.
Aquí no pasa nada.
No pasa nada. Y la señora me dice, bueno, acuéstese aquí. Y te empiezan a bañar como a jicarazos con agua caliente, pero te la echan despacito, ¿no?
Ajá.
Y luego te empiezan a exfoliar todo el cuerpo.
¿Con qué? ¿Con una piedra pómez?
No, como con una cremita con arena. Y te tapan todo así, te exfolian todo por completo. Después.
Y leve.
Sí, te ponen de un lado, del otro, a ver, siéntese, te echan.
¿Y te exfolian todo el cuerpo?
Todo el cuerpo. No, obviamente no te tocan las partes nobles, pero casi, güey. O sea, la señora, casi así frotándome las ingles, ¿no?
Oye, una pregunta rápida. ¿Estaba chida la señora?
Era una señora, güey.
Bueno, pero estaba ahí tu esposa, ¿no? No hubo reacciones.
Sí, estaba Sofía. A mí me tocó una señora turca y ella estaba con una...
con un turco.
Con una taila. Se podía esa opción. Se podía esa opción, pero no se pueden cruzar. O sea, el hombre no le puede hacer el baño turco a la mujer, pero viceversa sí. Pero no, me dijeron, ¿qué prefiere, un hombre o una mujer? No, pues yo prefiero una mujer. La verdad, sí, que me esté aquí sobeteando, semi-encuerado.
Qué fresa. Bueno, entonces.
Y ya que acaba, entonces sacan una especie de arcilla, como barro. Ajá. Y te embarran todo. O sea, y yo volteaba y veía a Sofía, a una señora tailandesa, embarrándola toda. O sea, me refiero a toda.
De lodo.
De arcilla, de lodo.
Suena así, bien, ¿eh? Este cuento se está poniendo bueno. Ajá. Entonces estaba ya toda embarrada de lodo por la mujer tailandesa. Muy bien.
La mujer tailandesa.
Vamos bien.
Y la otra embarrándome de lodo a mí.
Vamos muy bien. Ajá.
Y todo muy agradable, con musiquita y la chingada.
Después porque siento que viene algo horrible.
No viene algo horrible, viene algo muy bonito que tiene que ver con la espuma, ¿no?
Ajá.
Y después ya te enjuagan de todo eso.
Ajá.
Y agarran una especie de como de funda de almohada.
Ajá. Te la ponen en la cabeza, ¿no?
Te la ponen en la cabeza.
Madras,
¡órale!
No.
Y la meten en una cubeta como de Ariel Chacachaca, haz de cuenta.
Ajá.
La mojan toda, la inflan. La aprietan de la parte abierta y luego le bajan la mano así rápido para que por los poros empiece a salir y se hace una cantidad de espuma gigante.
Ajá.
Y con esa espuma te hacen un edredón.
¿Un edredón de espuma?
Te cubren por completo en espuma.
Un traje de espuma.
Pero haz de cuenta, tenía yo como 50 centímetros de espuma, sentía el peso.
Wow.
Pero espuma calientita, deliciosa. Y te la van moviendo así de parte a parte. Una verdadera maravilla el hammam, el baño turco.
No se me ocurrió ir al hammam cuando estuve en Turquía. Me hablaron de ello, pero como que dijimos, no, porque iba yo con toda mi familia, con mis hijas. Y dije, pues no, a nadie le interesó mucho. Pues la próxima vez que vaya, yo quiero mi túnica de espuma. Quiero hacer.
Sofía, que estuvo allá seis semanas, se fue con una amiga suya a uno de estos hammams. Me dijo, hombre, eso hubiera sido para ti el paraíso.
Pues
éramos como 10 mujeres todas toples, lleno de otras mujeres todas embarradas, no sé qué, para acá y para allá.
Pues sí.
Y es un baño turco ahí en el centro
pero,
de Estambul.
Pero a ver, espérame, yo me imagino
baño público.
Que si las otras mujeres no son tu esposa o tu pareja, pues no te dejan entrar a donde están las otras
ahí
mujeres.
Ahí no te dejan entrar, ahí pues te separan en hombres y mujeres.
Sí,
al que fuimos se permitían parejas.
Bueno, claro, si es tu pareja se entiende, pero imagínate, o sea, que ibas a estar ahí con la amiga y con
con otras señoras turcas ahí todas...
Muy bien.
Pero me dejaron muy limpio, ¿eh? De verdad, de todos lados.
Jamam.
Y esa onda de hacer espuma así.
Con una almohada. Y no te robas, ¿no preguntaste la técnica para poderte hacer en tu casa tus túnicas?
No, sí, la vi, sí. Haz de cuenta una funda de almohada, la metes en agua bien jabonosa.
¿No es un jabón especial?
Inflas un poquito la almohada y luego la vas apretando y con el puño vas sacando y de verdad salía una cantidad gigante.
Bueno, ya saben, entonces consíganse una funda de almohada, una cubeta con Ariel.
Con
y
Ariel.
Háganse su hammam en su casa. Embárrense de lodo los unos a los otros, en pareja o entre amigos. Pueden hacer fiestas jamán, si ustedes así lo desean. O sea, porque escucho que no hay nada especial en ello, nada más es la técnica. O sea,
sí, es como
el cuarto está caliente.
No, el cuarto estaba a temperatura muy agradable.
Solo normal. El cliente está caliente, el cuarto no.
No. Era ya. Una cosa, no estaba yo caliente ni nada. O sea, era una cuestión de entender la cosa cultural, ¿no?
Ajá, ok.
Y es muy placentero, la verdad. O sea, salí
relajadísimo. Es que esos turcos, de verdad.
Dura como una hora el proceso.
Es uno de los lugares históricamente más relevantes. Por ahí pasaba de todo, ¿no? Comercio, culturas, intercambio.
Era el Nueva York del milenio pasado.
Conectaba un lado del mundo con el otro. O sea, y era un lugar a donde se amasaron unas fortunas, pero así escandalosas. Yo fui a algunos museos que eran como palacios, güey. Pero unas cosas que decías, güey, el piso es de mármol de no sé qué madre, y esto es de no sé qué.
Hay oro por todos lados.
Y este
lados.
Cuadro de acá está todo forrado en oro, y este es uno de los castillos del sultán.
Esto es marfil.
Güey, de veras, cabrón. O sea, un lanal. Entonces,
una opulencia.
Bueno, y además de todo, hammams. Pero bueno, nos estamos, nos dimos un paseo hacia allá, hacia el Mar Negro.
Es que me recordaste con el baño de espuma cuando la regaste con la lavadora.
Exacto.
Hubieras aprovechado y te hacías tu hammam.
No se me ocurrió entrar y hacerme una túnica de jabón. Nomás dije, madres, ya le di en la torre a todo. Pero bueno, estábamos en las lavadoras y en lavar ropa porque les vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo lavaban la ropa los romanos? Y es una cosa muy interesante. Los romanos no lavaban su propia ropa. Tenían lavanderías. Y de hecho, las lavanderías se convirtieron en un negocio gigantesco. Un negocio importante para el Imperio Romano. Tan importante que un emperador romano se llamaba Vespasiano. ¿Cómo se apellidaba? No lo sé. Pero Vespasiano... tuvo que poner un impuesto sobre uno de los materiales más utilizados en las lavanderías romanas. ¿Qué era ese material? Meados de romano.
¿Por qué?
Orina de romano. Y también orina de animales. Y era el detergente principal para lavar la ropa en el antiguo Imperio Romano.
Pero la orina, eso sí. La orina. Si no hay una infección, como hemos dicho otras veces.
Es absolutamente...
Es totalmente estéril, no hay microorganismos. Sí. Pero qué tanto te... Y además huele. Entonces, no, cuando salía tu ropa limpia es... huele a meados.
Ni salía amarilla, no.
Qué limpio.
Es que fíjate, los romanos de verdad encontraron un uso exacto y preciso de muchos de los materiales que tenían a su alcance. Entonces, para lavar la ropa utilizaban orina, ceniza y arcilla. Y bueno, con estos tres elementos, inventaron un sistema para echar a andar sus lavanderías que se llamaban las Fulonicae. Y las Fulonicae eran unos lugares en donde llevaban la ropa todos los romanos, los ciudadanos romanos, desde los más acomodados hasta los menos... Bueno, también había esclavos, ¿no? Y esos eran precisamente los que trabajaban en las Fulonicae.
Lavando la ropa, lavando ajeno.
Lavando ajeno y además... Pues,
y
lavando
sin cobrar.
Con pipí, güey. Sí, además de todo, pues todo el día ahí manipulando pipí de los demás romanos. Bueno, el asunto es que hacían una mezcla con estos tres elementos, con orina, ceniza y arcilla, y esto blanqueaba la ropa increíblemente. La orina, que es el elemento central del método, era recogida en las letrinas públicas o directamente en recipientes cerca de los Fulonicae, en donde la gente pasaba y meaba, y entonces pues, tú estabas aportando a que lavaran tu ropa echando una miocha ahí en la Fulonicae. Y bueno, se aprovechaba el amoníaco de la orina, que es un compuesto químico que actúa como un limpiador, porque descompone la grasa y la suciedad en las fibras de la ropa. O sea, la ropa perjudida se limpiaba muy bien. Y las cenizas y la arcilla hacían una mezcla rica en potasa, hacía las veces de la lejía. Entonces, esto blanqueaba la ropa. Exacto. Hacía un poderoso blanqueador, un detergente.
Bueno, yo sé producir algo que huele a cloro.
Sí, pero no eso mancha.
Si, no sé si les hubiera servido para la orina.
¿Nunca te ha pasado que dejas algo sucio así y luego sacarle la mancha es difícil, güey?
Nah, pero con agua, con agüita ya se deshace. Pues se
depende.
Recupera su consistencia anterior.
Depende de la cena de la noche anterior. Pero bueno, el asunto es que estos lugares eran operados por los esclavos, los miembros de las clases más bajas que pisoteaban la mezcla e impregnaban la ropa con esta solución. Y bueno, pues posteriormente se enjuagaba con agua limpia y ya se tendía al sol para secar. Y era un negociazo. De hecho, hay una historia bonita del emperador
de Vespasiano.
Vespasiano. Vespasiano. Y Vespasiano acuñó una frase que era, o vino de que un amigo le mostró dinero, el dinero del impuesto que le quiso poner a la orina, y este amigo suyo pues se quejaba mucho de por qué le están poniendo un impuesto a la orina, por qué tengo que pagar por algo que fluye naturalmente de mi cuerpo y lo tengo que comprar para pagar que limpien mi ropa.
¿Manchadez fiscal?
Bueno, pero entonces el asunto es que le enseñó una moneda de oro el este hombre Vespasiano y le dijo, a ver, ¿te huele a meados esta moneda de oro? Pues no.
No.
Y entonces acuñó la frase, pecunia non olet. El dinero no huele. No importa su sucio origen. El dinero no huele, güey. Mira todo el dinero que estamos recaudando para el imperio a través de ponerle un impuesto a los meados para que sigan funcionando las lavanderías. ¿Cómo ves? Entonces,
pero si
el
hay
negocio,
dinero sucio, hay dinero que apesta. Bueno, lo que pasa es que las monedas de oro no huelen mal.
Los lingotes de oro huelen rico, no importa si han sido de despojos de la guerra horrible, injusta. Pero el oro no huele mal, güey.
No.
No huele a las casi cosas no horribles huele que hace la gente para obtenerlo.
Pero hoy en día los billetes sí medio que huelen, ¿no? De repente.
El dinero, el papel moneda yo creo que tiende a extinguirse.
Huele muy bien, de hecho. Los billetes nuevos así, dices...
Sí. Pero tiene, ya sabes que yo creo que cada vez se va a usar menos el papel moneda, porque cada vez los gobiernos quieren más control fiscal. Entonces, mientras más bancarizado estés, más fácil es para el gobierno obtener toda la información de dónde sacaste tu dinero y dónde lo gastas. Entonces, yo creo que el papel moneda tiende a desaparecer. Por eso compren oro si pueden, porque ese sí no te lo puede, a menos de que te lo roben físicamente. No, el gobierno no tiene por qué enterarse de dónde está tu oro.
Ya esto me huele, me apesta.
Sí, sí, sobre todo el dinero sucio, señora Sansores. El dinero sucio y mal habido sí apesta. Por eso le huele y le apesta.
Bueno,
de hecho,
no lo sé por un hecho, pero bueno, tengo
¿no
que
lo sospechas?
No sé. Vamos a dejarlo de ese tamaño.
Sí.
Es que no me gusta señalar sin fundamentos.
Mira, la verdad es que yo sí he visto cómo se las gastan estos amigos y de hecho...
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Yo he ido a casas y me he sentado en mesas, ¿no? Y te preguntas, ¿de dónde salió todo esto? Ah, pues de tres generaciones gobernando el Estado.
Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... El peor grito durante el sexo.
¡Esto huele a meados! Es que está limpísimo. El peor grito...
¡Es mejor tu mamá!
¿Cómo? ¿Qué es eso?
No hace mejor tu jefa.
¡Qué bruto! ¡Qué horror! Bueno, mande lo suyo, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Ya lo sabe. Y aquí limpiamos la ropa con detergente, ¿eh? No con meados.
No con meado.
Y la ropa sucia se lava en casa, por cierto. No andes
eso sí es muy importante
cosas.
Y hay gente que nomás no lo entiende, ¿no?
¿Sabes qué? Por ahí dicen que es muy importante que la gente sepa lo menos de ti posible. En nuestro trabajo es un poquito difícil, se enteran de muchas cosas. Pero la verdad es que mientras más sepa la gente de ti, mejor.
No, mientras menos, mientras menos.
Digo, perdón, mientras menos sepan
menos
de ti.
Menos que criticarte.
No, y menos, digamos que menos herramientas para de alguna manera dañarte. Exacto, entonces no diga, ustedes no digan nada. Sean felices, nomás no le digan nada a nadie, ya.
Ahora, si ya lo saben, la gente va a hablar mal siempre, ¿no? Hagas lo que hagas.
Sí. Sí.
A unas personas les vas a caer mal, a otras bien, y así. Siempre van a hablar mal. Pues que hablen, ¿no? ¿Qué más da?
Pero te tienes que deshacer del peso del juicio de los demás, porque es algo que tú no controlas. Exacto. No lo puedes controlar, así decían los estoicos. Tú no puedes controlar lo que los demás piensan de ti, entonces, ¿por qué te castigas con ellos?
Pero sí puedes controlar cómo reaccionas.
Eso sí.
Y ahí está,
eso es lo único
está
que
la
puedes
magia.
Controlar.
Lo único.
No te enojes. Sí, no puedes controlar lo que te sucede. Solo controlas cómo reaccionas ante lo que te sucede.
Es correcto. Y bueno, en este momento yo, por ejemplo, quisiera mentar madres porque tenemos que ir a un corte comercial e insultar a todo el mundo, pero me aguanto.
¿Sabes por qué? Porque nuestros patrocinadores son los mejores del mundo y los queremos mucho y queremos que se sigan anunciando en este programa, así que los amamos y por supuesto que volveremos con más de este estúpido programa en unos momentos más. ¡No se muevan! Esto es La Corneta, con pipí.
Y muy limpia.
Uh-huh.
Como siempre, hoy toca.
La Corneta.
Me encanta.
La Corneta.
Bueno, vamos rápido, vámonos, Ricky, y rápido, porque se nos está acabando el tiempo.
Y así en la vida, ¿eh? Así sucede. Y como o sea, podría luego, acabarse en cualquier momento.
Eso es verdad, no importa cuándo lo leas. Se está
así
acabando el tiempo.
Rápidamente, echemos nuestro desmadre, porque pues el tiempo es oro. Es más, el tiempo vale
personal,
más que el oro.
El tiempo de cada uno, ¿no?
Salud.
Gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿Sabes que sí?
Primero la educación ante todo de López Obrador.
Sí, claro, me gusta.
Y el respeto.
Qué bueno que le llegó.
Bueno, el audio. El memo. El audio. Se está acabando el tiempo y... Digo, yo no quiero sonar pesimista. Yo en general me considero un optimista racional.
Ajá.
No a lo tarugo, sino con base en la información, en los datos y en la historia. Porque...
Pero la realidad se impone. O sea, el tiempo es finito. El personal, sin duda. El tiempo...
Bueno, probablemente el tiempo...
El tiempo tendría que ser finito, ¿no? O sea, tendría que tener un final. Si tuvo un principio. No, nadie lo sabe. Pero, la lógica apunta. ¿Tiene un principio? Es que esa es la cuestión.
Nadie sabe
empezó.
Si el tiempo tiene un principio.
Tendría que ser el principio del universo, ¿no? Y no sabemos cómo se creó el universo que habitamos.
Pues está la teoría del Big Bang.
Pero es una teoría. O sea, no está comprobadísima, ¿no?
El tiempo podría ser redondo, al igual que la Tierra, ¿no?
Correcto.
Quién sabe si vuelve a empezar. O sea, no lo sé, pero...
Pero para nosotros
nuestro sí se va a acabar.
Se acaba. Así como para el canarito de la jaula, tú y yo y ustedes que nos están oyendo, nos vamos a ir a la ver. O sea...
En algún momento.
En algún momento.
Pero bueno, les decía que yo soy una persona optimista. Sin embargo, sí estamos viviendo la época en la que la humanidad ha estado más amenazada.
¿Sí?
En su totalidad, en toda su historia. Tenemos tres factores terribles amenazándonos en este momento.
Hey.
El de siempre, el que viene desde la Guerra Fría, que es la autodestrucción. Pero ahorita se están crispando los ánimos más que nunca. Los gobiernos del planeta han gastado más en gasto militar que en los últimos años.
Es que tenemos una cosa que no había pasado hace mucho tiempo, que un país invada a otro país soberano. Y eso no había pasado en muchos, muchos años.
Pero bueno, nosotros que crecimos en la Guerra Fría, pues ya estamos acostumbrados, ¿no? Todos vivíamos siempre al borde de la aniquilación atómica.
Pero desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en los países europeos y demás, estaba... desde que nació la OTAN, por ejemplo, estaba totalmente... era inconcebible que sucediera lo que acaba de suceder.
Y en los 80s todos vivíamos al borde del bombazo
nuclear.
Sí,
del conflicto nuclear. Y seguimos ahí. Lo que pasa es que como que todo el mundo dijo, bueno, no vamos a utilizar armas nucleares, pero los madrazos siguen por todos lados. O sea, no con armas nucleares hasta ahorita.
No, ahorita están guardadas, ¿no? No se vale, pero todo lo demás sí. Es lo que estamos viendo. Entonces,
no se valen, pero cada vez tenemos más.
Tenemos la amenaza del cambio climático.
Sí.
Que eso, pues, habiendo visto todo lo que está sucediendo en el planeta y los huracanes, los cambios.
¿No sintieron
de
la calor en México?
Innegable.
Sí, es innegable. Acá entonces, en Chicago hubo alertas de tornado.
Otra amenaza.
O sea,
¿y qué pasó con la alerta? Pero bueno, eso fue hace muchas semanas.
Hace algunas semanas, sí, pero las tuvimos. O sea, y sigue el problema. Y además también hace unas semanas estuvo, hubo una tormenta fortísima en Texas. El cambio climático está aquí. Nadie lo puede negar.
Y el tercer factor que amenaza la existencia misma de la humanidad es nuestra propia tecnología, la inteligencia artificial, que en una de esas puede voltearse en nuestra contra.
Pero en una de esas también puede arreglar un montón de problemas. En una de esas acelera soluciones, por ejemplo, para problemas como la contaminación y precisamente las cosas que podrían estar causando, porque tampoco está comprobadísimo que es una cosa causada por el hombre, causando el cambio climático.
El problema es que son algoritmos, no son seres humanos racionales, ¿no?
Ajá.
Por más sean inteligentes. Y entonces, si tú le dices a la inteligencia artificial, a ver, necesitamos una solución rápida para el problema del cambio climático.
Ah, pues te va a decir algo muy
fácil. La máquina dice, pues acabemos con la humanidad.
Y ya.
Ya.
Bueno, le dices, esa opción no me gusta. Esa no me gusta. Tenemos que quedarnos con la humanidad y resolver el problema.
Efectivamente. Pero la amenaza ahí está.
Sí, sí.
Y probablemente nosotros solo somos un escalón en el camino hacia un ser superior que será creado entre el humano y la máquina.
Bueno,
¿no?
Eso en el mejor de los casos, entre el humano y la máquina. También podría desarrollarse la máquina y el humano y su madre.
Ya,
o sea, también podría
atrás.
Suceder. Sí, solamente dejarnos atrás, aniquilarnos conscientemente.
Hay otra cuarta amenaza.
¿Cuál?
Los extraterrestres. Porque desde que se inventó la televisión y la radio, hemos estado enviando mensajes a que salen al universo entero.
¿Y quién sabe qué los perciba?
¿Quién sabe qué,
¿no?,
ente los pueda percibir y decir, vamos sobres de ellos?
Ahí hay recursos. Porque si algo nos enseña la historia humana es que una civilización superior busca, ataca, avasalla y consume a una sociedad menos avanzada porque quiere sus recursos. Entonces... lo más probable, si la historia nos sirve de algún referente, es que una sociedad o una civilización más avanzada diga, cabrón, estos güeyes tienen agua y energía, presta.
Vamos a por ellos.
Pues sí.
Y a ver qué pasa, ¿no?
Y nos decía van a traer Stephen espejitos.
Que no nos anunciáramos al cosmos, pero la NASA desde hace muchas décadas ha enviado señales superpotentes a otras galaxias diciendo, aquí estamos, aquí
estamos,
y
hemos
amigos.
Mandado incluso, mandamos una nave, una sonda, pues que lleva un disco dorado con toda la información de la Tierra, como la pudimos mejor explicar,
algo,
¿no?
De la información.
Algo. Pues algo, por lo menos información sobre la raza humana, ¿no? Y algo de música, o sea, la van a, quién sabe qué cosa la vaya a percibir por ahí.
Pero esa está muy cerquita, esa apenas acaba de salir del sistema solar.
Bueno, pero las señales de radio sí iban ya más
a la
lejos.
La velocidad de la luz.
Ahora, están también lejísimos. Es poco probable que encontremos, o sea, que coincidamos dos civilizaciones equiparables en el tiempo y espacio, porque son distancias gigantescas. Ahora, también podríamos ya estar siendo, digamos, visitados. Y dice la Universidad de Harvard que hay, o sea, podría ser que ya haya extraterrestres entre nosotros, que no tendrían que ser entes, por ejemplo, basados en carbono. Pueden ser otra cosa.
Pueden ser totalmente otra cosa. Incluso
pueden ser energía, pueden ser, exacto, a lo mejor no son corpóreos, a lo mejor nomás se te meten por ahí, por el popo, y llegan al centro de la Tierra, sí.
Oye, hay una teoría de un güey, un físico muy famoso norteamericano llamado Freeman Dyson, que se llaman las esferas de Dyson. ¿Conoces el concepto?
Fíjate que no. He oído de las esferas de Dyson, pero a ver, échalo.
No se refiere a sus testículos del señor Freeman Dyson.
No serían esferas, ¿no? Porque no son perfectamente redondos los testículos.
Exactamente.
Bueno, los míos no son ovoides. No tengo, la verdad, pelotas de ping-pong en los huevos. O sea, pero a ver, regresemos a Dyson, pues.
Dyson propuso hace muchas décadas una idea. Dijo, bueno, aquí en la Tierra tenemos mucha energía disponible, pero nada que ver comparada con la que genera el Sol. Y poco a poco estamos nosotros cambiando energía solar.
Sí.
Y entonces él decía, una civilización muy avanzada probablemente encapsularía su estrella,
sí,
su Sol, con paneles solares, logrando captar el 100% de la energía de esa estrella y convirtiéndolo en poder para esa civilización.
O sea, sería una cubierta esférica de medidas gigantescas que
alrededor de la estrella
y captase toda su energía.
Toda la energía, absolutamente toda la energía. Sería como que la manera más práctica, ¿no? Bueno, pues la NASA acaba de decir que ha encontrado 8 posibles esferas de Dyson en el universo.
A ver.
Estrellas.
8 posibles estructuras generadas.
Sí.
Pero no naturales.
No se sabe. Lo que han encontrado son estrellas que tienen bloqueada parcialmente la luz que emiten.
Bueno, eso probablemente sean cuerpos celestes alrededor de la estrella. Podría haber muchísimas cosas captadas por el campo gravitacional. No tendría que ser una esfera de Dyson.
Pero si lo comparas, por ejemplo, con el sistema solar, son tan pequeños los planetas. O sea, es como tener... El Sol es una pelota de básquetbol, la Tierra es un balín.
Sí.
Es una bolita chiquitita.
Pero podrían ser muchísima o la masa de varios planetas sería atraída por la estrella.
Esa es la cosa, no se sabe, pero ya se encontraron 8 estrellas súper distantes que están bloqueadas parcialmente, que no llega completa la luz de ellas. Entonces, una de las posibles explicaciones es que sean esferas de Dyson, que ahí ya haya unas civilizaciones poderosísimas que están
captando la energía de sus estrellas. Bueno, si te pones así también, mi abuelita podría tener ruedas, ¿no? O sea, o volar. Pero la verdad es que... No, pues porque las posibilidades están ahí.
De todas las estrellas que hay que ha encontrado la NASA y que ha logrado investigar, solamente 8 presentan estas características
pero
de que
ahí
no
la
llega...
pregunta es...
Como si tuvieran un pedazo negro las estrellas.
Sí, pero la pregunta es... ¿hay manera de saber si esto es un fenómeno natural o un fenómeno tecnológico? Esa es la gran
estas
pregunta.
Estas cosas las descubrió el James Webb, el nuevo telescopio espacial.
Sí, sí, el nuevo telescopio. No hay información porque no podemos llegar a ellas.
Habrá que esperar a las siguientes generaciones de telescopios para ver si podemos tener una visión más clara y descubrir qué es lo que hay ahí.
Si hay una civilización suficientemente avanzada para haber producido una esfera de Dyson y haber captado toda esa energía, yo me imagino que se darán cuenta y sabrán en cuanto los estamos percibiendo y harán algo al respecto.
Sí, o ya lo saben y les da igual, ¿no?
Les damos lo mismo, somos unas hormigas subiéndonos a su canasta de picnic.
Quizá conocen 1000 planetas con seres ahí medio pendejos como nosotros. Y dicen, les da igual, no lo sabemos.
¿Qué haces? Somos un experimento en una clase de kinder de una civilización avanzadísima y nada más están viendo cómo nos autodestruimos.
Así como el volcán de plastilina que ya...
Exacto. Así, mira, y ahorita se van a romper el hocico las hormigas. Échales limón. Es como una almeja. Exacto. En una de esas, ¿no?
Pues no lo sé. El caso es que el tiempo es finito.
Sí,
se nos está acabando el programa.
Y el finito es López. El tiempo es finito y el finito es López. Se apellida López. Ok, entonces.
Y antes de que se acabe esto, el top ten se llama El peor grito durante el sexo.
¿Qué tiene que ver el top ten con esta plática?
Con que se está acabando el tiempo del programa también.
Hay que reproducirnos. Lo que quiere decir esto es que hay que reproducirnos y por eso tenemos los peores gritos durante el sexo. Porque el sexo es una de las actividades fundamentales de todo ser vivo. Necesitas replicarte, necesitas colonizar cierto espacio, necesitas tener crías, ¿no? Entonces el sexo es importante.
No hay vida.
Correcto. Ajá, ¿y si, y qué es la vida sin sexo? Nada.
En los mamíferos, en los animales, ¿no? Porque entre las plantas, pues no hay. Bueno, hay.
A mí sí me gustan las mamíferas, la verdad.
Ay, mientras más mamíferas, mejor.
Mientras más mamíferas, mejor. Que mientras haya más
mamarias también.
Mamíferas para todos. Bueno, mamarios, vamos entonces a los peores gritos durante el sexo y este es el número.
El peor grito durante el sexo. Beso, beso, beso.
Negro, negro. ¿Qué? Beso, negro, beso, beso. Negro, negro, negro. El beso negro era una cosa horrible, ¿no?
El beso nefasto.
Estaba el beso nefasto, ¿no?
Es el mismo.
Y se habla de que tiene unas connotaciones acá súper pecaminosas y horribles, porque ¿qué haces besando eso?
Ahorita no está el culo para besitos.
No está, me encanta esa expresión. No está el culo para besitos. Es mucho más potente que no está el horno para bollos.
Totalmente. Pues okay.
No está el culo para besitos. Ahorita no estés chingado. O sea, de veras.
Exactamente. Estoy de acuerdo.
Como diría el Tuca Ferretti. Bueno.
Vamos okay. A la que sigue, que es la número.
El peor grito durante el sexo. ¡Eres un goloso, Luis!
Pero yo no me llamo Luis.
¡Pero yo sí! ¡Goloso!
El peor grito durante el sexo.
Si me vas a dejar, procura que marquen las 9:15.
¿Eh?
Mis piernas.
Las
9:15.
Las 9.
A ver, o las 10:10.
Visualicémoslo, las 9:15. Ok.
Totalmente. Ya, totalmente.
Bueno, muy bien.
A ver, espérate. El nuevo tiene una propuesta.
A ver.
El peor grito durante el sexo.
¡A comer chorizo!
¡Ah, ese es bueno! ¡Ese es bonito! ¿Qué tiene de malo? Ese no es malo.
Bueno, vamos a la que sigue entonces, la número.
Invita cosas bonitas.
Ok.
La número 8. El peor grito durante el sexo.
¡Ay! ¡Ay, una mosca en mi café! ¡Ay, la mastiqué!
¡Pues es proteína!
¡Ay, no, qué proteína! ¡Una mosca azul!
¡De las del Panteón!
¡Mira, la está!
¡Me la tragué!
¡Una mosca en su café, güey! ¿Se imaginan una mosca en el café de Pedrito Sola?
Y que la mastique con...
¿Cómo le hace? ¡Qué flexible, güey!
No,
¿cómo llegó?
Eso?
¿Tú qué sabes que no hay dientes?
Bueno, es el chicloso, ¿no?
¿Tú qué sabes que no hay dientes?
Sí, no quiero ni averiguar, prefiero quedarme con la duda.
Puede estar dentado, Pedrito, de ahí.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
¿Sería anodoncia?
Sí, la anodoncia.
Sí, anodentículos. Ok, bueno, ya.
El peor grito durante el sexo.
A ver, espérate, no tapes la cámara.
¿Cuál cámara? ¿Cámara? ¡Cámara!
Bueno, no, el nuevo tiene otra propuesta.
Cámara. A ver, el peor grito durante el sexo.
La número.
¡Fuachicaca!
Porque no lo celebra, se enoja. La ve y se enoja.
Bueno, es que ¿quién va a celebrar? ¡Ay, qué bien, qué padre!
O sea, caca, volteas pues, de pronto y dices ¡ah! ¡Fuachicaca!
Pues sí.
Pero
pues
no
sí,
lo gritas, ¿no?
Quién sabe, depende de la circunstancia.
Un caballero no se queja, haces cara de Kiko y...
Y te aguantas.
Volteas para otro lado.
Vamos a la que sigue, que creo que la va a arrojar también el nuevo.
Venga.
La número
6.
El peor grito durante el sexo.
Ya esto me huele, me apesta.
No.
Ah, es Laida Sansores, por cierto, ¿eh?
Gobernadora de Campeche.
Para que lo imaginen bien, Laida Sansores, esa mujer tan, digamos, peculiar. Y bueno, imagínense ustedes que pues, de pronto voltea y te dice...
Ya esto me huele, me apesta.
Ok.
La que sigue es la número...
5.
La número 5. El peor grito durante el sexo. ¡Jerónimo!
No está, tan...
está bien, Jerónimo.
¡Viva México! ¿Tienes otro nuevo? Vamos a escucharlo.
Pero a ver, ¿Cuántos están teniendo sexo ahí? ¿Por qué tienen tambores? ¿Qué está pasando?
Sí, es como una orgía multitudinaria con batucada.
¿Eso o contrataste una banda para ambientar tu noche romántica? Entonces tú te le estás dando durísimo acá y se oye... Güeyes con cartones y letreros y silbatos.
Imagínate tener un sexo un día en tu cuarto, pero con un cuarteto de cuerdas ahí al lado de la cama animando.
No me recuerdes la noche del violín. Ok. Pero bueno.
O una tambora.
No, la tambora es demasiado, ¿no?
Dándole durísimo.
No, eso no inspira,
y 18 güeyes en el cuarto.
Metales acá. Un güey preparando ceviche, mientras tipo estilo culichi. No, pues no. Bueno, vamos a lo que sigue. La número...
4.
Número 4.
Este es tuyo nuevo.
El peor grito durante el sexo.
¡No!
Nadie vaya a prender un cerillo. Tengan mucho cuidado porque ya llegó. Tengan cuidado porque ahí les va.
¿Qué quieres que te saque?
Wow. Pero pues finalmente reposa el asunto, ¿no?
Bueno, tenemos
otro. Eso luego sucede, accidentalmente.
Sí, luego sucede. A mí me ha pasado.
Y los tienes que dejar pasar.
En el momento del clímax me ha pasado.
Sí. Pero ¿lo has percibido o has sido tú? ¿O has emitido?
No, yo he sido.
A mí me han tocado de los dos.
La verdad, a mí también me han tocado de los dos.
De los dos, ¿no?
No pasa nada, pues en eso está uno.
Nada más te ruedas, porque... ¡Te echo tierra porque llegó! ¡El gas! Saltas de la cama los dos.
¿Tienes la 4B nuevo? A ver, vamos si lo podemos escuchar.
¡Se compra colchones, tambores!
Ok.
No me gusta
durante
tanto
el sexo. O fierro viejo que vendan. Yo aquí tengo fierro viejo. No lo vendo, pero sí tengo fierro viejo.
Sí, ya que sí, la verdad es que ya es importante la vacuna contra el tétanos por el tema del fierro viejo.
Fierro viejo.
Bueno, vamos a la que sigue. La número
3.
El peor grito durante el sexo. ¡Síguele! ¡Ya se están desprendiendo los champiñones! ¡Síguele!
¡No! Se están desprendiendo los champiñones.
Bueno, si no te gustó, el nuevo tiene otra propuesta. Adelante, Newman. El peor grito durante el sexo.
¡Wow! Habrá lugares y personas que lo aprecien, ¿no? O sea, no sé. Habrá quien incluso se una al mismo grito, ¿no?
Pero ya ni yo, güey.
Habrá fanáticos, güey. O sea, tú nada más le das a la mamá, pero habrá fanáticos reales, ¿no?
No, güey, no te hagas.
O sea, sí le haces a la mamá, por favor.
Yo creo, o sea, en la cuarta transformación.
Y eso sí, no, te lo
nos
creo.
Vamos a poner a discutir,
pero no vas a gritar durante el sexo, es un honor con López Obrador.
No, por eso digo, ya ni yo.
Porque además de todo, la imagen de López Obrador, no sé.
No la quieres cuando estás teniendo
no
sexo.
No la quieres ahí, güey. Diciéndote, ¡fuchicaca! Y cosas de esas, pues no, güey. ¡Se bueno, acabará vamos. La corrupción! ¡Y nos iremos todos al garaje! Y así, ¿no? Y luego se va cambiando.
Así no le hace, pero casi. ¿No?
¡Estamos okay. hartos de estos gobiernos espurios! ¡En Serema! ¡Nuestro movimiento es pura!
¡La y número!
Sí. ¿Vos?
El peor grito durante el sexo. ¡Ay! ¡Todo lo que me contó tu papá es cierto!
¿Qué? ¿Perdón? Todo no lo sé. Que me contó tu papá es cierto.
Bueno, pero el nuevo tiene otra propuesta.
A ver.
El peor grito durante el sexo.
¡Eres culera!
¡No!
¿Así nada más?
O sea, estás acá de echadísimo andar, ella también, todo el mundo está siendo feliz y de pronto...
¡Eres culera!
¡No!
Estás ahí metido con la nariz entre sus piernas y de repente y levantas gritas. La cara y gritas...
Y te regresas.
No sé qué pasaría.
Yo creo que te podrían asfixiar, güey. O sea, trenza las piernas y aprieta. Sí.
O un rodillazo o algo.
Algo terrible. Y pero bien bueno. Merecido, además. Pero bueno, ahora sí va a llegar la número
1.
¡La número uno!
El peor grito durante el sexo.
¡Mira! ¡Por ahí salí! ¿Qué?
¿Eh? ¿Qué? ¿Por ahí salí?
¡Sí! Pero además gritando gozoso. ¡Mira! ¡Por ahí salí!
¿Y a quién le dices mira?
¡Mira!
¿Quién más está ahí?
¿Quién? Nada más puede estar... ¿Quién sabe por dónde saliste? ¡Es horrible! ¡Es espantoso! ¡Está mal!
Pero el nuevo tiene más propuestas. El peor grito durante el sexo.
¿Qué dice el zócalo de la Ciudad de México? ¡Que siga la corrupción!
¡Sí!
¡Sí, que siga!
¡Que siga, cómo no!
Bueno, con eso hemos llegado al final de este programa.
¿Qué dice el zócalo? ¿Qué estaba pasando ahí, güey? ¿Qué dice el zócalo, güey? Ok.
¡Que siga la corrupción!
¡Sí! ¡Que siga! Ya votó el pueblo bueno y sabio. ¡Que siga la corrupción!
Sí, además, imagínate que estás ahí con todo el zócalo viéndote. Pues,
además.
Está complicado.
Y preguntando, ¿no?, qué dicen, además. ¿Qué quiere el público? Faltó don Francisco, güey. ¿Qué quiere el público?
Ahora la vaquerita invertida.
Sí, bueno. El remolino sedoso.
Qué programa tan enfermo, realmente. Es muchísimas gracias por su atención. Hemos llegado al final del mismo. Pero volveremos. Así pronto. Como volvimos en nuestras vacaciones.
Pronto volveremos con más diversiones.
Más corrupción.
Más corrupción. Otro seis de lo mismo. Ok, muchas gracias de verdad por escuchar esta porquería de programa. Por ahí está la corneta extendida. Nos tenemos que ir corriendo porque el tiempo es una cosa muy rara y tenemos que regresar al pasado.
Así es.
Así que, nos vamos.
Nos vemos en el pasado. Adiós.
Nos vemos. Adiós, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.